Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud? Bienvenidos, bienvenidas cada uno de ustedes a esta sintonía del 94.9 FM Tech Sound, donde el día de hoy te vamos a presentar un programa especial donde te anticipo que este tema no lo hemos tratado en los últimos 10 años del programa La Voz de Tu Salud. Vamos a hablar de la bipolaridad. ¿Has escuchado este término? Yo estoy seguro que sí, pero vamos a desmentir todas esas mitos que se externan alrededor de esta enfermedad o de esta condición de salud mental. Y para esto tenemos a un experto. Tenemos al doctor Argenis López Salinas. Él es psiquiatra y también tiene una alta especialidad en psiquiatría de enlace, además de ser profesor aquí en el TEC de Monterrey en la especialidad de psiquiatría. Bienvenido, doctor Argenis López, al programa La Voz de Tu Salud.
Muchas gracias, Ismael, por la invitación. Muy contento que pues este tipo de temas se toquen, ¿no? En diferentes medios de difusión, tanto ya se siguen abordando en redes sociales, televisión, radio. Creo que es muy importante que las personas conozcamos más de lo que se trata la salud mental, la salud emocional, pues para ir rompiendo estigmas, ¿no? Que pues
Así
ya
es.
traemos también de hace mucho tiempo.
Totalmente de acuerdo, y para eso estamos el día de hoy, para aclarar todas nuestras dudas. Y yo quiero empezar con esta duda. Sabemos, porque aquí en este programa han desfilado muchos especialistas, sabemos que hay diagnósticos que han cambiado con el tiempo, me refiero a clasificaciones. Y pongo un ejemplo, el autismo, también hace poco nos explicaron que ya es todo el trastorno espectro autista y así sucesivamente ha habido algunos acomodos, ¿verdad? En formas de referirnos a algunos a problemas de salud mental. Aquí con el trastorno bipolar o la bipolaridad, ¿ha ocurrido lo mismo?
La realidad es que no, se sigue manteniendo por lo menos dentro del sistema de clasificación que manejamos en salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos, se ha mantenido de la misma manera. Aquí lo importante es saber qué es y qué no es la bipolaridad. Me gustaría decirte qué no es la bipolaridad, porque es algo muy común que me preguntan los pacientes, incluso colegas, conocidos, amigos que no están en el ámbito tal vez de la salud emocional o de la salud mental. ¿Y qué no es la bipolaridad? La bipolaridad no es cuando yo estoy en la mañana enojado y en la tarde feliz, o que voy al trabajo y de repente tengo un mal día con mi jefe y me exalto. Y es muy común que podamos escuchar, y tú podrás decirme tal vez qué ha pasado o qué has visto, etcétera. Que pues es que esta persona, yo creo que es bipolar, porque se enojó al día siguiente, porque tuvo un cambio brusco en su conducta o en su reacción, ¿no? Es algo pues muy como eso no es la bipolaridad, ¿no? Eso es solamente una característica de conducta de una persona, por poner un ejemplo, porque puede tener muchas explicaciones, pero bipolaridad entramos en un terreno ya totalmente distinto.
Así es, y estoy de acuerdo con esos ejemplos que nos ha compartido doctor Argenis, porque a muchas personas se les puede etiquetar de bipolares cuando, voy a decir, no dominan muy bien sus emociones en público o explotan fácilmente o tienen problemas con el manejo de la ira. Pues sí, pueden ser algunos juzgados en esta condición de bipolaridad, pero qué bueno que lo aclara en este momento. Entonces, ¿qué sí será bipolaridad?
Ok, nos referimos a bipolaridad, nos vamos a referir a bipolaridad como un trastorno bipolar. Anteriormente se llamaba trastorno maníaco-depresivo y de ahí deriva el nombre, porque como su nombre lo dice, es un trastorno bipolar, entonces tiene dos polos. Para explicar un poquito, voy a poner el contexto de la depresión. La depresión es un trastorno unipolar, si lo podemos decir de esa manera. ¿Por qué? Porque una persona solamente va a estar deprimida y nada más. Solo va a estar en esa fase. Un trastorno bipolar, una persona está deprimida, tiene un trastorno depresivo, pero también tiene otras características que están del otro lado de ese polo depresivo. Si en la depresión estaba triste, en el otro polo que lo vamos a llamar manía o hipomanía, voy a estar exageradamente feliz. Si en la depresión no tenía energía para hacer mis actividades. En la hipomanía o la manía voy a tener una energía exaltada para hacerlo. Entonces, un trastorno bipolar es una persona que tiene episodios de depresión y episodios de manía o hipomanía. Tiene que cumplir esas dos características para que pueda ser un trastorno bipolar. Y aquí es donde nos empezamos a meter como en un terreno escabroso. ¿Por qué? Porque hay clasificaciones de un trastorno bipolar. Tenemos el trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2 y el trastorno bipolar mixto. El trastorno bipolar tipo 1 significa que es una persona que cumple los criterios para tener un trastorno depresivo, tiene depresión, pero también cumple criterios para tener un episodio de manía, que es una manía, es una persona que se encuentra en un estado exageradamente eufórico, con una energía muy elevada, un estado de ánimo muy elevado, como que se sintiera lo mejor que hay en la vida, que lo puede hacer todo. En este tipo de episodios, por ejemplo, las personas pueden hacer gastos y compras excesivos, gastar mucho dinero y no pueden controlarlo. Otra característica del episodio de manía es que la velocidad del habla o de cuando uno está hablando va muy rápido, no se puede detener porque los pensamientos de la persona van también demasiado rápido. Eso también es una característica importante. Otra característica de la manía es que el sueño se cambia. Duermen alrededor de 2 o 3 horas en las noches y es suficiente. Al día siguiente se amanecen descansados porque no tienen la necesidad de dormir. Eso es un trastorno bipolar tipo 1. Le causa al paciente mucha disfunción en el área laboral, personal, familiar, social. El trastorno bipolar.
Perdón, doctor, que lo interrumpa, porque me quedó una duda en una palabra que usted utilizó hace ratito. Entendimos muy bien ahorita qué quiere decir manía, que sería esta energía muy elevada, pensamientos muy acelerados, inclusive mucha actividad que no es necesario dormir. Pero usa una palabra que se llama hipomanía, y ahí sí no sé cuál sería el concepto de esa palabra para usarla correctamente.
La hipomanía es la característica del trastorno bipolar tipo 2. Ya vimos el trastorno bipolar tipo 1. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por también tiene episodios de depresión. O sea, el paciente está deprimido, pero tiene episodios de hipomanía, es decir, es más chiquita que la manía. O sea, no llega tanto, pero son muy funcionales. Es como uno quisiera estar siempre en hipomanía porque es muy productivo en el trabajo, duerme bien, tiene mucha energía, pero las áreas sociales, familiares, laborales, etcétera, están bien. O sea, una persona con un trastorno de bipolar tipo 2 funciona muy bien en muchas áreas de su vida. Ahí el problema, porque es más difícil hacer un diagnóstico de un trastorno de bipolar tipo 2. Que de un trastorno bipolar tipo 1. Es más fácil hacer el diagnóstico de una manía porque es muy, muy evidente. El trastorno bipolar tipo 2 no es así de evidente. Entonces, necesita pues una evaluación muy específica porque puede ser la típica persona que, no sé, tengo un conocido que, oye, pues este conocido siempre le va muy bien el trabajo, tiene mucha energía, o sea, anda con todas las pilas y hace todas las actividades, es muy exitoso. Le va bien en las fiestas, etcétera. Y nada más. Y no tiene disfunción en sus áreas de vida. Entonces, ahí es donde ronda la
La
dificultad.
dificultad. Bien, pues estamos hablando con el doctor Argenis López Salinas, él es psiquiatra, y estamos conociendo el tema de la bipolaridad. Y con esta información que nos acaba de dar en esta primera parte de la entrevista, doctor, me gustaría entender qué es lo que está pasando en el cerebro de estas personas. ¿Habrá algo que está funcionando mal en el cerebro o serán, así como en otras situaciones, los neurotransmisores o es ambas cosas? A ver, ayúdenos a explicar qué está pasando en el cerebro de las personas que tienen esta alteración en salud mental que se llama bipolaridad.
Sí, definitivamente a nivel cerebral y sobre todo a nivel neuronal va a haber una ahí disfunción, una mala comunicación entre las neuronas. Es como si las neuronas no se comunicaran adecuadamente y los neurotransmisores, que son estas sustancias que todos los seres humanos tenemos en el cerebro que hacen que funcionemos adecuadamente, como es la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, pues van a estar rebotando de un lado para otro, no van a estar equilibradas. Entonces, eso va a traducir los síntomas de una persona con un trastorno bipolar, del que sea tipo 1, tipo 2 mixto, tanto un episodio depresivo como un episodio de manía o hipomanía. Entonces, los neurotransmisores están mal utilizados por las neuronas, entonces hay que hacer que se regulen. Y hay muchas teorías porque hasta este momento tampoco tenemos una causa específica para un trastorno bipolar, como ahorita no estamos en pandemia y pues que el COVID pues da esta enfermedad. Un trastorno bipolar no es así porque es multifactorial. Entonces, como muchas de las enfermedades que nosotros tratamos, enfermedades emocionales o mentales, son multifactoriales. No tenemos una
Causa
causa
efecto,
específica exactamente. Lamentablemente no es así. Esperemos que en algún momento ya pudiéramos tener tal vez un poquito más fino o con más detalle cuáles pueden ser las posibles causas. ¿Por qué? Porque en eso va a repercutir el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes.
Bien, y en esta multifactorialidad, espero haberlo dicho bien, la herencia tiene también un papel. O sea, si mis papás o mis familiares hay antecedente de ser bipolares también, ¿eso se ve como una tendencia en la familia?
Definitivamente se ha documentado que hasta 10 veces hay de riesgo si un familiar de primer grado, papá, mamá, etcétera, si tienen un trastorno bipolar, yo tengo 10 veces más el riesgo de también tener un trastorno bipolar. Y le voy a agregar, por ejemplo, si también mis factores de riesgo a mi alrededor, pues, van a repercutir. Por
Contribuyen.
ejemplo, si yo sé que tengo una persona, pero un familiar con un trastorno bipolar, mi mamá, por ejemplo, que tiene y es muy sintomático, y yo lo sé, pero consumo mucho alcohol, por ahí he probado algún tipo de droga, etcétera, etcétera, ay, ya me estoy metiendo como en un terreno muy arriesgado que posiblemente pudiera desarrollarlo. No es una condición sine qua non, que es, ¿lo tiene mi mamá, yo lo voy a tener? No. Pero es más probable que sí. Entonces,
Bien, y me gustaría entender otro concepto que acaba de explicar hace un momentito. Hemos aprendido también en este programa La Voz de tu Salud que las personas cuando se deprimen, más o menos están 14 días tristes, enojados, se les va el apetito, alteran el sueño. También estas personas que tienen la bipolaridad evolucionan o manifiestan esos periodos así largos de 2, 3 semanas o más tiempo en estado depresivo y luego se ponen con mucha energía. Así es el asunto.
así es. El trastorno bipolar, la característica principal es que la mayoría de las personas van a pasar su vida en un episodio depresivo. Entonces, van a estar deprimidas por mucho tiempo. Es el polo que más está presente en un paciente que tiene trastorno bipolar. Cuando se hace el diagnóstico de un trastorno bipolar tipo 1, que es el de manías, con una persona isomanía, entonces es muy sencillo. Lo complicado es que hay pacientes que tienen un trastorno bipolar tipo 2, pero como siempre han estado deprimidos y no han mostrado nunca un episodio de manía, o la hipomanía es como muy tranqui, como había comentado hace un momento, no repercute en su vida, pues se está siendo tratado como una persona con una depresión, porque siempre está en depresión, o la mayoría de las veces está en depresión, y el tratamiento no está bien dirigido. Entonces, cuando ya se comienza a ver que, oye, pues esta depresión ya lleva mucho tiempo, ya son 5 años, 6 años con síntomas depresivos, ya le di un fármaco, le di otro fármaco, le di otro fármaco más y no funciona, hay que pensar en un trastorno bipolar entonces.
Bien, y me surge ahora esta pregunta, ya que entendimos esta explicación de que el polo que más usan o lo más que manifiestan las personas con bipolaridad es la polaridad depresiva, y solamente los que tienen el tipo 1 es que alternan con estos episodios de mucha energía, mucho pensamiento, mucha actividad, ¿verdad? Pero quisiera saber respecto a estos periodos de bipolaridad o estas manifestaciones de la bipolaridad, perdón, ¿tiene una edad clásica en que se ve o se ve desde la infancia hasta la adultez mayor o hay el cierto patrón donde se ve más esta enfermedad?
Sí, la edad promedio, como lo se ha descrito, está en los 20 años, ¿no? Los 20 es la edad en donde sí se puede ver más personas con trastorno bipolar de cualquiera de los dos, es donde se debuta. Pero la edad de diagnóstico, pues puede retrasarse. ¿Por qué? Porque yo puedo debutar un trastorno bipolar, pero en mi fase depresiva, y nadie se ha dado cuenta porque no he hecho un episodio maníaco hasta que yo lo haga. Entonces, sí tiene, ¿no? Sí hay pocos casos o sí es común que sean en niños o adolescentes, pero no es tan común. O sea, es menos probable que a un niño o un adolescente tenga trastorno bipolar. Sí puede haber, por supuesto, pero es más como de gente adulta, ¿no?
La
Que
segunda
empieza a los
década de
20
la vida en
años.
adelante, entonces.
Pero sí hay adolescentes también que pueden tener trastorno bipolar.
Bien, entonces aquí me llama la atención que para terminar de clasificar a la persona si es bipolaridad tipo 1 o tiene bipolaridad tipo 2, ahí sí el tiempo lo dirá, ¿no?
El tiempo lo dirá y sobre todo el episodio de hipomanía o de manía. Esas son las claves. Que haga un episodio de hipomanía o de manía para discernirlo. Aquí también otra característica importante es el trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. Si estoy en un episodio de depresión, estoy en ese y luego me paso a un episodio de manía o hipomanía. Porque hay uno que es mixto. Estoy tanto en depresión y al mismo tiempo estoy en un episodio de manía o hipomanía. Entonces, también
Más
puede ser
complicado.
más complicado. Entonces, están los dos al mismo tiempo. Pues hay que tratar los dos.
Ha de ser muy fatigante, me imagino que ha de ser muy fatigante estar con los dos simultáneamente.
La realidad es que sí, una persona que tiene un trastorno bipolar, sobre todo si es muy intenso, pues es muy complicado y muy cansado tanto para el paciente como para los que están a su alrededor. Al fin de cuentas, un paciente que tiene un trastorno bipolar es un paciente que tiene un cerebro que está sufriendo, porque no es porque esté en un episodio de manía y pueda hacer todo al mismo tiempo, significa que la pasó bien. No, las neuronas sufren en esos episodios, tanto depresivos como de manía. Y por eso el tratamiento adecuado, el diagnóstico adecuado y temprano va a ayudar. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un episodio, tanto de depresión como de manía o hipomanía, puede ser más severo que el anterior, que el previo. Y más largo, y el cerebro se desgasta más, ¿no? A nivel neuronal hay un desgaste de las propias neuronas.
Y aquí me surgen dos preguntas, pero voy a lanzar primero una. Es que el diagnóstico de bipolaridad se establece con estos criterios que estamos hablando de la depresión y la manía, pero ¿habrá algún estudio complementario o una prueba, porque también sé que hay pruebas psicométricas o pruebas diagnósticas que te lo confirmen o solamente con estos criterios que estamos hablando es suficiente para el diagnóstico?
El diagnóstico es puramente clínico, tiene que reunir a los pacientes las características clínicas, los síntomas, pues. No hay hasta este momento alguna prueba que me diga, ok, saco sangre y tienes trastorno bipolar. No lo hay hasta este punto. Esperemos que en algún momento se puedan hacer más avances en la ciencia. En todo esto de cerebral y nos pueden arrojar más pistas, ¿no? Lo que sí se tiene que hacer es, si un paciente abre con un episodio de manía o de depresión muy severo, generalmente lo que se hace es hacerle exámenes complementarios para descartar algo orgánico. Es decir, puede haber un trastorno bipolar o una manía o una depresión porque tengo, por poner un ejemplo, un tumor en el cerebro que está comprimiendo cierta área del cerebro y me da esos síntomas. Entonces tengo que descartarlo, ¿cómo? Pues le hago un estudio de imagen, una resonancia, una tomografía. Solo para eso nos servía, para saber o para ver que
Si
no
no es
exista
otra cosa,
nada,
ajá.
exactamente, que no exista nada orgánico, físico, que me esté dando los síntomas. Entonces.
Bien, y la segunda pregunta que le decía hace un momentito que se me estaba ocurriendo para entender es que una vez que una persona ha sido diagnosticado con la bipolaridad, ya sea tipo 1 o tipo 2, ¿qué situaciones se deben de evitar? Porque me imagino que debe haber algunos cuidados. Ahorita usted mencionaba de de que cuando te expones al alcohol o cuando experimentas con algunas drogas o fármacos, pues te estás poniendo en riesgo de desbalancear tus neurotransmisores. Pero aquí las personas que ya estén diagnosticadas, porque esta información va para la familia, ¿qué tienen que observar que la persona no haga para que no se descompense?
Claro, lo primero que tiene que pasar es que el tratamiento debe seguirse al pie de la letra. Es decir, el tratamiento es muy importante tanto para disminuir el episodio, o sea, mejorarlo. Si tiene depresión, pues que no tenga. Si tiene manía, que no tenga manía. Y ayuda como una profilaxis. Mi tratamiento evita o va a evitar que vuelva a recaer. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que debo tomar el tratamiento al pie de la letra, o sea, muy, 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 muy estrechamente. Y dos, pues no involucrarse en situaciones en donde mi cerebro, mi química cerebral se pueda alterar, como son, pues, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, sobre todo estas drogas que son un poco fuertes o potentes, como, pues, la cocaína, las metanfetaminas, ¿no? La heroína, y algunas otras situaciones que recomendamos a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, no se recomienda tomar café. O estos cafés que son como que tienen mucha cafeína o que te pueden un poquito dar mucha energía, no tomar bebidas energizantes o bebidas que tengan muchos azúcares porque me van a activar y eso pudiera desencadenar un episodio, pues, sobre todo de manía. Entonces, tratar de hacer eso y llevar una vida lo más saludable que se pueda, pues, tener buena dieta, hacer ejercicio, etcétera, etcétera.
Bien, y ahora me viene a la mente este tema que usted tocó hace un momentito de que la bipolaridad repercute en la vida de la persona, en las relaciones sociales de la persona, la familia, el trabajo. Y sabemos que en las últimas semanas o meses en nuestro país se ha hablado mucho de inclusión, sin embargo, lo ponen muy enfocado a la sexualidad. Sin embargo, aquí creo que es una oportunidad muy grande de inclusión. Usted como psiquiatra, ¿qué observaciones hace? ¿Cómo les va a las personas laboralmente, familiarmente? ¿Estas oportunidades sí se están abriendo en nuestro país?
En cuanto al diagnóstico un diagnóstico de una enfermedad mental, me parece que todavía vamos ahí abriendo brecha, ¿no? Porque al fin de cuentas, un paciente que tiene un trastorno bipolar y, por ejemplo, está en una manía y va a trabajar, pues le puede ir mal en el trabajo porque está en una condición en donde, pues, puede pelearse con su jefe, puede, no sé. Me ha tocado pacientes que hacen transacciones de dinero muy, muy elevadas y no las deberían de hacer, o gastan mucho dinero y no las deberían de hacer. No es porque ellos quieran hacerlo, sino porque en ese momento probablemente no tienen el control adecuado o el juicio adecuado para darse cuenta que lo están haciendo mal, ¿no? Y no es porque sean, pues, no sé, malos trabajadores, etcétera. Pero yo considero, y como he visto hasta este momento, ya se está abriendo esa brecha en donde pues están dando oportunidades, porque al fin de cuentas tiene un tratamiento y con un tratamiento adecuado, pues una persona puede funcionar sin ningún problema, puede trabajar igual que otra persona, no tiene por qué ser excluyente, no porque
Así
tenga
es.
un trastorno bipolar significa que me van a excluir. Hay algunos padecimientos psiquiátricos que sí, tal vez no pudieran desarrollar su potencial adecuado porque el mismo padecimiento no les va a permitir realizarlo. Entonces, debo de buscar qué actividades sí pudiera realizar acorde a mis habilidades en ese momento.
Bien, y ya estamos dirigiéndonos al final de esta entrevista. A los que nos están siguiendo, estamos hablando de la bipolaridad con el doctor Argenis López Salinas. Y hicimos hace un momentito referencia a los medicamentos. Entiendo, intuyo también por lo que estamos platicando, que esta enfermedad de bipolaridad, ¿sí se cataloga como enfermedad o trastorno? ¿Cuál sería la forma correcta de referirnos?
Cualquiera de las dos, un trastorno o una enfermedad, no pasa nada, pero generalmente le llamamos un trastorno bipolar, porque así nos lo marcan las guías, ¿no?
Las
En
guías,
las
o
cuales
sea,
basamos.
entonces las personas que tienen este trastorno bipolar requieren un tratamiento y eso, insisto que lo estoy intuyendo, de por vida.
Hasta este momento, la mayoría de las personas sí requerirán un tratamiento durante mucho, mucho tiempo. Entonces, porque se estabilizan con ello, ¿no? Y la verdad es que es hasta impactante ver cómo un fármaco mejora un episodio tanto depresivo como de manía de una persona, ¿no? Porque si es muy, muy, ¿cómo puedo llamarlo? Bueno, no es de un día para otro, pero cambia completamente la vida de una persona. He tenido familias que me dicen, pues es que hace mucho tiempo que no veía así a mi familia, o sea, con este tratamiento que empezamos, ahora ya puede hacer sus actividades, ya va a trabajar, ya no se está metiendo en problemas, ya su vida ha retomado ese camino que en algún momento tenía, ¿no? Entonces, y el tratamiento debe seguir.
Y aquí es donde reforzamos el concepto de hace un momentito, donde una persona con bipolaridad, con tratamiento y supervisión médica puede integrarse a la sociedad, al trabajo, a tener relaciones saludables, con las personas que lo rodean.
Totalmente.
Y para terminar la entrevista, doctor Argenis, ¿pudiéramos concluir en un minuto cuál es el mensaje que quiere que se quede en la mente de las personas que nos escucharon el día de hoy?
El mensaje que me gustaría transmitir es, hablando de trastorno bipolar, hay pues algo que hacer, ¿no? O sea, no está todo perdido, porque sí puede generar esta situación de, pues es que ya se va a quedar así, ya no sé qué voy a hacer,
Desesperanza.
no tiene remedio, no tengo remedio, y no es así, ¿no? Sí puede haber una solución, y el acercarse a este tipo de servicios de salud emocional, salud mental, para que pueda tener una persona una evaluación integral, pues le va a mejorar muchísimo su vida, porque va a ser, pues sí, una vida prácticamente normal, ¿no? Con los cuidados, por supuesto, específicos que se requieren, ¿no?
Así es, y me imagino que también ahí la familia va incluida, porque digamos, le damos las pastillas o los fármacos al paciente, pero también hay que entrenar un poco a la familia, ¿no?
Sí, siempre se tiene que involucrar la familia, le llamamos nosotros la red de apoyo del paciente. Mientras una red tenga una red de apoyo más fortalecida, el resultado va a ser muchísimo mejor, ¿no? Entonces, aquí la red de apoyo, el que es quien está alrededor de esta persona, es muy importante. Puede ser la esposa, puede ser un hermano, puede ser incluso un amigo o los papás, ¿no? Nosotros vamos mucho en ese aspecto y hacemos hincapié en que la red de apoyo de cualquier paciente es indispensable para que pueda tener también un tratamiento exitoso, una recuperación exitosa.
Pues le agradecemos mucho, doctor Argenis López, por esta entrevista y me gustaría preguntarle si alguien tiene deseos de saber más sobre esta enfermedad o este trastorno y quisiera contactarlo a algún teléfono o alguna red social donde lo puedan contactar.
Sí, me pueden contactar al 81-2407-0988. Repito, 81-2407-0988 o en mi Facebook, es Doctor Argenis López Salinas, psiquiatra. Ahí estoy. Me pueden mandar un mensaje por ahí o un correo electrónico a doctorargenis.salinas@gmail.com para, pues bueno, también por despejar dudas o si quieren también una evaluación. De mi parte, con muchísimo gusto.
Bueno, nuevamente muchas gracias y a ustedes, amigas y amigos que nos acompañaron el día de hoy, los invitamos a que todos los viernes nos escuchen aquí a través del 94.9 Tech Sound en una emisión más de La Voz de tu Salud. Se despide usted, su amigo Ismael Piedra. Hasta la próxima.